La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Buenas tardes. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 8 de mayo del año 2019. Gracias por acompañarnos. Saludamos a Sergio Gallardo, que está convaleciente, ya lleva un par de días en cama. Esperamos que se recupere pronto. Y también al jefe de jefes, señores.
Ah, vaya.
También a Cristian Villalta, que ya está también ya recuperándose de salud. Está un poco complicada la cosa. Pero bueno, ahí estamos. Como el Liverpool dijimos ayer, pues como el Liverpool jugamos ahora con Rodrigo Arias ahora en por la banda derecha. Siempre saludo a la banda derecha, Rodri. Te saludo primero a vos.
Ah, muchas gracias, Daniel. Saludos a todos. En una mañana, creo que para el optimismo, ¿no? La selección sub-17 clasificó a cuartos de final.
Exacto. Marcelo Betancourt, siempre ahí, al centro del campo.
Que está, no está Firmino ni Salah, sí, pero está Guainaldo, así que sí, estamos aquí. Listo. No, de verdad que ojalá que se recuperen al jefe, a nuestro maestro Sergio Gallardo. Y pues nada, mala hierba, vos sabés.
Sí, sí, pues sí. Son los sustitos.
Sí, cabal.
¿Quién lo decís?
A quien le queda el sombrero. Ajá. Saludamos ahora, este es Origi Membreño. Doblete.
Ya le dio pena.
No, yo sé que os culé, pero igual ayer.
No, o sea. Bueno. Son cosas que pasan de ahí.
Esto es fútbol.
Y yo te lo apuesto que no, nadie tiene una explicación. Nadie.
Espérate, las palabras en los miércoles.
Nadie tiene una explicación. ¿Qué fue lo que pasó en el partido de ayer? Nadie tiene una explicación así, concreta, de lo que pasó ayer.
Mourinho dijo de que todo se resumía en una palabra: Jürgen.
Es probable.
Todo se resume en eso, dijo. Ahora, en un comentario en televisión de Gran Bretaña, y le daba todo el mérito al técnico de Liverpool.
Pues sí.
A mí,
su colega, ¿cómo no?
A mí más o menos me quedó, no sé, me dio una especie de impresión. Hay una toma en que va regresando Klopp al medio tiempo, el Liverpool solo iba ganando 1-0 y el Barça todavía no se había echado tanto para atrás como después en el segundo tiempo. Iba matado de la risa, Klopp.
Sí.
Pero bueno, matado de la risa.
En la conferencia de prensa también estaba matado de la risa. Otro que ha estado siempre anda matado de la risa es Gochini, que siempre anda una sonrisa.
Es cierto.
Y no sé si le damos el mérito ahora también a Ernesto Gochen en la victoria de la selección sub-17. Lo tenemos en línea desde Bradenton, Florida. Gochini, te saluda Daniel Herrera. Estamos acá en la mesa del Wiri Wiri al aire. Bienvenido.
Oh, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer conversar con ustedes. Solo que ahora ya no soy Gochini, soy Jürgen Klopp.
Pues sí, sí, cabal, pues en eso andamos, en la misma sintonía. Gochini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, las sensaciones me imagino que buenas. Llegamos hasta la última oportunidad y pues los muchachos a darlo, me imagino, todo por el todo contra México el próximo domingo.
Sí, obviamente contentos, aunque me extraña que haya unas gentes ahí en los chats que critiquen que los muchachos celebren, pero el fútbol es así. Yo sé que no se ha logrado el pase al Mundial, pero cada partido, cada gane, en el fútbol hay que celebrarlo porque cuesta, cada victoria cuesta. Y
más
cuesta
en este, Gochini.
Más en estos torneos, claro.
No, y en este fútbol equipo, también.
Claro, y más contra un equipo como Jamaica, que son fuertes, son rápidos, no sé qué comen, pero son grandotes. Pero gracias a Dios que se sacó la victoria, el equipo luchó, el equipo peleó, y bueno, gracias a Dios, pues estamos a un partido de cumplir una gran hazaña, un gran sueño. Sabemos que va a ser complicado porque México es muy fuerte en esta categoría, es muy bueno. Hoy a las 6:00 p.m. juega ante Puerto Rico. Vamos a ir todos a ver el partido para ver, analizar y ver y sacar conclusiones para preparar el juego de la mejor manera y hacerle frente a México.
Coches, mucho palo después del 4-1 contra Haití. ¿Qué le puedes explicar o cómo puedes explicarnos a nosotros y a la afición el cambio después la victoria importante contra Honduras y ahora también otra victoria consecutiva del mismo marcador contra Jamaica? ¿Pasa por el torneo, pasa porque hay que probar otras piezas, pasa por desconocimiento del rival o estudiar el rival Haití que no hay mucha información? ¿O qué pasó y ahora por qué estamos a un partido de poder ir al Mundial? Sabemos que es México, pero también hay posibilidades. Y como dicen ustedes, los partidos hay que jugarlos también.
No, claro, mira, lo de Haití, la verdad, Haití en primer lugar es un muy buen equipo, equipazo, de los mejores evaluados ahorita aquí en el torneo según CONCACAF, y la verdad es muy bueno, pero creo que el partido de Haití lo teníamos más o menos controlado hasta que llegó el 1-0, y ahí yo asumo las responsabilidades porque las indicaciones de medio tiempo fue tratar de ir a buscar el resultado, ir a empatar, y con Haití, con jugadores como este número 10, que ya lo ficharon en Francia, el número 11, que también lo ficharon en primera división en Francia, era muy arriesgado el abrirse, ir a buscar el juego, más cuando la virtud que tenemos nosotros es la salida rápida. Entonces creo que el error fue ese, ir a buscar el empate, ir a buscar al equipo, porque ahí el equipo, nuestro equipo generó mucho espacio por las bandas, y obviamente eso nos dañó, pero veníamos de ya varios partidos de no perder, habíamos ganado 4 seguidos en el campamento, en la preparación, de ahí le ganamos a Guyana, y obviamente eso te tapa los errores que podés cometer. Entonces trabajamos en base a los errores, eso sí, hablamos con los muchachos de que cuando un equipo te pasa por encima no hay que desmoralizarse, sino que corregir los errores y ver el por qué pasó eso. Entonces precisamente hoy con Jamaica, que es un equipo rápido y fuerte, la idea era cortar el espacio de ellos para que su velocidad se reduzca y no la puedan aplicar en un mayor terreno de juego, y gracias a Dios las cosas salieron bien.
Neto, te saluda Rodrigo Arias. Gran partido ahora de Jorge Flores, anotó el gol de la victoria, el 2-1, pero luego le dieron una patada que lo sacaron por los aires el jamaiquino. ¿Cómo se encuentra? ¿Estará para el partido de México?
Sí, ya está en tratamiento, ya lo tiene. La verdad solo fue el golpe en la rodilla, muy fuerte, la verdad. Creo que era de roja, creo, pero no sé. Pero sí fue muy, muy fuerte la entrada. Pero bueno, gracias a Dios no fue a más. También el caso de Cibrián, el portero, que tenía una molestia, ya está en recuperación. La verdad, estos torneos que jugás días tan seguidos y a alta intensidad, y cabe mencionar que el Salvador ha jugado a las 10 de la mañana y no te imaginas el calor que está haciendo acá. Yo ya no voy negro, sino que morado. Ha habido un gran sol y el desgaste es fuerte, pues entonces los jugadores están ya sintiendo eso, pero el trabajo de recuperación acá a cargo de Douglas Lemos, de Fernando Guerri, del doctor, ha sido ejemplar, y hoy ya empezaron con los trabajos, ya se hizo crioterapia hoy inmediatamente después del juego. Hoy a las 4:00 p.m. va a haber piscina y después pues descanso total para tratar de recuperar a los lesionados y a todo el
equipo. Yo tengo una pregunta para Jürgen Goches. No sé si me escuchás. sí, me escuchás.
Sí.
Es que antes del premundial tú dijiste que un poco la idea, sí. Le dijiste a un compañero de redacción que la idea era tratar de superar el casi de las selecciones juveniles de El Salvador. Yo te quería preguntar ahora que están de nuevo a las puertas. Están casi.
La puerta para el casi.
Ajá, están casi de nuevo y podrían lograrlo y están a un partido. ¿Qué de distinto le ves vos a este grupo respecto a otros grupos que también han estado a un partido de clasificar?
No, la verdad es un equipo muy competitivo, muy fuerte, pero la clave va a ser la confianza que tenga cada uno en ellos mismos. Es decir, que no vean de más al rival, y eso hemos tratado de hacer en cada partido, que no se presionen los muchachos pensando en que van a ir al Mundial o en que no van a ir, no, que jueguen cada partido, que se diviertan en la cancha y jueguen cada partido como el último, que lo disfruten, porque estos partidos los van a recordar toda su vida. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es liberarle presión a los jugadores, esa presión que quede para nosotros, para el cuerpo técnico, pero ellos que se diviertan en la cancha sin tener ese peso de la responsabilidad, ¿me entendés? Entonces, que se suelten y que hagan lo que mejor hacen, que es jugar al fútbol.
¿Pero te parece que es una generación talentosa esta la que estamos viendo en este momento?
Claro, son jugadores de... Bueno, el portero tiene 14 años. Es muy joven, imagínate lo que tiene para trabajar. Tenemos jugadores de 15, 16 años. En parte son jugadores, pero a la vez son niños. Y vieras el comportamiento por fuera de la cancha, son niños. Y la verdad, para lo que juegan y para lo que se entregan y el profesionalismo que han mostrado, solo me queda hacer un llamado a los equipos que los cuiden, que los adopten, que los agarren, porque el futuro del país, como todos lo sabemos, está en las bases. El problema es que dejamos perder a estos jugadores talentosos. Entonces hay que abrazarlos, ayudarles, porque muchos tienen grandes problemas económicos, hay que ayudarles y facilitarles todo para su preparación, y estoy seguro que en un par de años vamos a tener grandes jugadores y jugando en el extranjero. Y está de más decir que muchas academias acá les han ofrecido ya, tienen el contacto de Munich para ofrecerles becas deportivas acá, y bueno, primeramente Dios, salgan varios del país.
Hola Neto, te saluda Orestes, qué gusto escucharte. Obviamente has dicho parte de lo que yo iba a preguntarte, es decir, el futuro de
¡Membreño!
Un gusto, Ernesto, el futuro de estos chicos. Ha hablado algo del qué va a ser el futuro de estos chicos. Sin duda esta será una base para una sub-20, por ejemplo, ¿verdad? Una próxima sub-20. Y en ese sentido, pues, no sabemos si vas a ser tú el que va a seguir este proceso de juveniles o irá a venir otra persona. ¿Qué es lo que recomendarías tú para que se le dé seguimiento a estos muchachos? Ya dijiste que ojalá pasen a equipos de primera división o a reservas, o a sub-17 o sub-15 de la primera, para seguirle dándole seguimiento, valga la repetición del término. ¿Qué recomendarías tú, Neto, en este caso, para que este grupo no se pierda, como se han perdido un montón de grupos de buenas selecciones juveniles?
Sí, claro, fíjate que ya yo ahí lo que pienso es que hoy que hay torneos Fedecrédito sub-17, que hay reservas, para mí el seguimiento lo tienen que dar los equipos, porque una selección hay que tener claro de que no es un equipo. Como su nombre lo dice, una selección es un reclutamiento de jugadores, valga la expresión. Es decir, hay que ir escogiendo de los mejores jugadores, los mejores de cada equipo. Entonces, siento que para los procesos no es una selección la que los corta, sino los equipos, porque muchos de estos jugadores termina su proceso de selección y ya no hay equipo que los ponga a jugar. Entonces ahí es donde el jugador se va perdiendo y va perdiendo forma. Entonces mi recomendación es esa, que los equipos pues le den la seriedad del caso, el seguimiento del caso, y cuiden a estos jugadores. Me gusta que hoy Chalatenango tiene jugadores jóvenes, Alianza tiene a este Ezequiel, muy buen jugador, Santa Tecla ahora con este central Ávila, mide como 2 metros, muy bien. Entonces, hoy siento que el salvadoreño está sacando jóvenes, lo que yo siempre he dicho, que el joven lo que necesita es la oportunidad, y la selección se la puede dar. El problema es que la selección está cada 2 años, en cambio los equipos están constantemente. Entonces, para que un jugador crezca, un juvenil crezca, es un trabajo de todos los días. Correcto. Entonces hay que apostarle a ellos, porque el talento lo tienen. El problema es que lo dejamos ir.
Correcto. ¿Quiere decir que estos chicos no tienen un equipo en sí? ¿O de dónde has extraído estos chicos de esta selección, Neto?
Mira, algunos sí son de torneo Fedecrédito, otros son de ADFA, otros que hemos visto en College Cup, otros de academias. Anduvimos por todos lados viendo, pero sí hay jugadores que están en equipo, pero entrenan 2 veces a la semana, uh-huh, o 3 veces a la semana, y eso no es competición, eso no es competitivo. Si querés preparar a un jugador, es un trabajo diario, de todos los días, hasta que crezcan.
Es perfecto. Ok, Neto. Qué bueno, Neto, en verdad, nos alegramos por tu persona, por el cuerpo técnico que te acompaña, son conocidos también de todos nosotros, sabemos que se esfuerzan.
Gracias.
en cada jornada de trabajo, ¿no? Y bueno que los resultados están acompañándoles. Si bien, pues, a estas alturas, y como ya lo has explicado de varias maneras, es más importante el trabajo que los resultados en sí para que el jugador vaya creciendo. Bueno, y si lo acompañan los resultados, pues mejor, ¿verdad?
Claro, mucho mejor.
Gochini, ¿para qué horas está el partido posiblemente contra México del próximo domingo? ¿O todavía no está programado?
Está para el domingo, pero la hora todavía no nos la han dicho.
Okay.
Que podría ser Puerto Rico también, no, me digo.
Puede ser Puerto Rico.
Hay que jugarlo, pues, ¿verdad? Sí.
Está bien. Que le pregunten a Trump cómo hizo.
Le vamos a ir a hacer barra a Puerto Rico.
No, apunta de los dos, Goches, también no voy a hacer.
Claro, claro.
Bueno, Goche, saludos a los muchachos también. También un placer de acá, del Wiri Wiri, saludarte también. Y ojalá se logre el objetivo. Y si no se logra, pues has dicho muchas cosas que se pueden hacer para mejorar. Yo creo que la coyuntura se presta como para el cambio. Siempre tenemos una coyuntura especial para poder hacer un cambio en específico, pero nunca lo empezamos. Pero sí hay mucho por recorrer realmente en el fútbol nacional, y más que todo con los juveniles, que a estas edades el apoyo de las familias es muy importante. Ya cuando ya son famosos empiezan a aparecer otros personajes, pero la familia ahora sí es importante.
No, claro, y muchas gracias por estar atentos ahí, y Dios me los bendiga a todos.
Bueno, ahora Ernesto Goche, seleccionador sub-17, que esta mañana derrotó a Jamaica 2-1. Bueno.
Estaban 2-0 en los hipótesis.
Sí, 2-0.
El segundo gol fue muy bueno, la verdad. La pelota pasó de lado a lado de la cancha antes de llegar al remate final. Creo que fue una...
Jorge Flores.
Fue una buena llegada en conjunto del equipo, ¿verdad? Abrieron la banda primero por izquierda, luego la pelota se abrió hasta por derecha. Llegó el mal rechace de la defensa, pero fue un mal rechace, pues, obligado por la presión que estaba haciendo el equipo. Y el remate fuera de área. O sea. Mira,
pero si ves este partido, yo vi este partido hoy en la mañana contra Jamaica, también vi el que perdimos 4-1 contra Haití, y yo pensé que eran dos equipos distintos, es que jugaron completamente distintos. O sea, hoy sí había precisión en la media cancha, hoy sí había un poco de entrega, en el otro partido estaban un poco perdidos. ¿Te acuerdas que hablamos de eso con Rodrigo?
Que yo creo que eso pasó, lo que dijo Neto, que la indicación que dio a los chicos tal vez los metió en desesperación, quizás por ir a buscar, porque estaban abajo en el marcador. Ahora, bien señala Marcelo, yo también vi un equipo muy equilibrado, con muy buen control de la pelota, no perdió el orden, ¿verdad? Pese a estar ganando, tampoco se echaron atrás, sino que mantuvieron la línea de juego que tenían.
Fíjate que un par de despistes en la defensa, pero en general sí, creo que controlaron el partido. Claro. Nunca me dio la impresión de que fueran a perder.
Sí, pero es que porque no estaban echados atrás. Por eso Jamaica encontró algún espacio. De hecho, el gol llegó por un sector donde hubo otras ocasiones que tuvieron los jamaiquinos o jamaicanos, no sé cómo lo dirán ustedes.
Las dos formas.
Las dos se van las dos. Sí, se van. Ah, qué bárbaro, don Dani. Uh-huh. Gracias por...
Solo en algunos casos.
Entonces, pero era por la misma postura del equipo, que el equipo no estaba tirado allá al fondo, sino que intentaba hacer su juego de manera normal, por decirlo de alguna manera, y entonces ahí encontró el espacio el equipo de Jamaica. Pero yo lo vi bastante ordenado, con bastante equilibrio el equipo. Qué bueno. La verdad lo vi bien.
Fíjate que a mí lo que me gustó, de diferencia de la pasada, ahora reconocimos que el portento físico de Jamaica es bueno, sí, lo mismo de siempre. Pero eso lo contrarrestás si vos tácticamente cumplís el libreto. Yo creo que hoy fue la diferencia. Creo que hubo, aparte de cumplir el libreto, hubo talento en el medio campo y precisión en los pases.
Y así pasa con equipos de esta talla como el de Jamaica, porque tiene un par de jugadores de buena talla, de buen pie y de buena técnica, pero el colectivo no es muy bueno, ¿verdad?, del equipo caribeño. Entonces, si el colectivo nuestro, pues, era mejor, ahí se notó la diferencia y ahí el resultado. Y qué bueno, porque los hipótesis se ve que tienen madera para seguir puliendo, ¿verdad?
Ojalá. Bueno, el próximo domingo es el partido, ya sea contra México o contra Puerto Rico. Todavía la hora no está, se la damos, bueno, síganlas. Las plataformas del grupo del XPG para estar informados.
¿Es en México o va a ser después de las 10 de la mañana de allá? Bueno.
Vamos a la pausa y continuamos con la primera división, ¿les parece? Para hablar siempre del fútbol nacional.
¡Qué bárbaro!
Regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Tenemos tres pronósticos para este día. El primero está Ajax Tottenham Hotspur por la Liga de Campeones, Chalatenango Municipal Limeño y FAS Águila. Vamos a ver repronóstico, Hugo, y empezamos a pronosticar para poner bueno el ambiente.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, saludamos a Samuel Martel. Estamos escuchando aquí la conversación de Samuelito Martel. Bueno, ¿cuál es la programación, Marcelo Betancur? Es que Chelo la da bien.
Fíjate chiva que todos a las seis y media, donde parecería que no va a haber fútbol, pero sí va a haber más fútbol para mí. En el Gregorio Martínez, conocido como El Sombrero, el Chalate recibe el Limeño con precios de 4, 6 y 10.
4, 6 y 10, Chalatenango Limeño. Vamos a comenzar con Rodrigo Arias. Siempre empezamos con Sergio Gallardo, como está a la diestra siempre.
Ah, ok. Dale, Rodro. ¿Cuál? ¿Con Chalate
Limeño? Ya lo diste.
Ah, ya lo dije. Ah, no, no.
¿O lo vas a cambiar?
¿Lo sostenés?
No, lo sostengo. Yo creo que el Limeño ha tenido... El Limeño lo vemos un poco así porque le quitaron los 6 puntos, pero si hubiera tenido esos 6 puntos, hubiera quedado mucho más arriba.
Nos asustaría más.
Sí, nos asustaría sí, más, así es que para mí el Limeño es súper favorito.
Bárbaro. 1-2, dice Rodrigo Arias, Marcelo Betancur.
Yo creo que quedan 2-2, igual saca ventaja el Limeño de este 2-2.
2-2. ¿Por este Membreño?
No, yo digo 0-2.
0-2. Gana el Limeño.
Sí. Sí, tiene más equipo, más oficio. Chalate tiene bastante gente joven, pero ya por estas instancias cuenta mucho el oficio.
Yo digo que gana Chalate 2-1, le voy a dar la victoria.
¿Al Chalate?
A Chalate. Al Chayax.
El Chayax, dicen ahí.
Va, el otro partido, Clásico Nacional.
Ese es en el Cusca, le hizo rebaja el Cusca para que pudieran jugar ahí. El FAS se puso las pilas y fue el primero que lo reservó. A las 7:30 el FAS recibe al Águila, precios de 5, 10 y 15.
Rodrigo Arias dice, ¿mantenés siempre?
Sí, mantengo. Creo que Águila va a ser difícil que le hagan un gol. Por eso no creo que el FAS lo vulnere y menos en la cancha del Cucatlán.
Más un FAS que no hace gol.
Exacto, un FAS que no hace gol, que tiene la pelota, pero no tiene profundidad. Y el Águila, me gusta como el momento de Valdemar Acosta, que regresó en la última fecha, aunque no jugó los 90, pero veo al Águila 2-0 ganando.
Ok, Marcelo Betancur.
Yo creo que gana Águila 0-1. Y 0-1. Creo que ese va a ser el único gol de la eliminatoria. Desde ya, te digo. Ahí, bárbaro. Para mí, que ahí se define todo.
Bárbaro. ¿Y vos?
Sí, igual. No sé si un 0-2 o 0-1, porque el FAS no golea a nadie. Es que no tiene peso ahí adelante, ¿verdad? No tiene una figura que puede emboquillar todo el caracoleo que hacen los que vienen atrás, ¿verdad? Dustin, Aymar, etcétera.
Estradela,
todos ellos que tienen buena transición, pero no tienen el hombre que defina. Creo que eso le falta a FAS y le falta pegada. Y a Águila juega muy conservadoramente, ¿verdad? Águila, los partidos de Águila son de 1-0, 0-0, 2-1, y ahí, ¿verdad? Allá de vez en cuando mete 3 o 4, no sé. Pero los partidos del Águila todo el torneo han sido así, bien, bien cerrados, apretados. Pero dejémoslo el 0-1.
0-1 del Águila.
Con bárbaro. Gol de Valdemar.
Te podemos apuntar los dos si quieres.
Yo voy a con 1-0.
Sí, no, con lo que FAS me han quitado me deberían de valer 2.
Sí, desde
dos
el resultado,
claro.
Dani dice que gana FAS.
Sí.
Apuesta
2-0.
1-0. 1-0. 1-0.
Sabe algo que nosotros no sabemos.
Porque tengo cierto feeling ahí, pero no se resuelve en el Barraza.
Sí.
No, fíjate que son aguiluchos.
Haciendo solo un paréntesis de lo que decía Rodolfo, los 6 puntos, en realidad haciendo un ejercicio del tema de los, si le diéramos los 6 puntos a todos los equipos que le quitaron y el punto que le quitaron a la UDAS, Limeño hubiera sido tercero y no Metapan, uh-huh. ¿Verdad? Que fue tercero, y el Pasaquino hubiera clasificado como octavo siempre, pero y Jucoro no lo hubiera... Ni llegaba a meterse a pesar de quitarle los 6 puntos.
O sea que solo el cabal, lo que decía Rodro, el limeño, sí, es claro. El que hubiera sacado.
Claro, sí. Y Pasaquín igual clasificó octavo.
Al Santa Tecla.
Al Santa Tecla, sí. Okay. Y que el Santa Tecla tienen años de estarse enfrentando con Limeño, solo que esta vez no.
Exacto. Y
así han sido casi las semifinales de Tecla. Metapán, Limeño y de vez en cuando el FAS. En cuartos, digamos, ¿verdad? Al Águila siempre se lo encuentra en semi, uh-huh. Y siempre lo deja. Y cuando deja al Águila queda campeón el Tecla. Cuando deja al Águila en semifinales. Pero a ver ahora. Puede ser una semifinal. Puede ser una semifinal.
Para mí las hay 3 series que están bien parejas. O sea, realmente el FAS Águila, Limeño,
Chalate
y Metapán Santa Tecla están bien parejas.
Sí,
me gustan las series. Me gustan las series. Sí, que el desentona es el Pasaquina, pero sí, yo siento que los demás intentaron en el torneo competirle, compitieron a la Alianza también, siento yo, y eso ha hecho que también los tomemos en cuenta en nuestros cuartos de final, sí, como buena serie.
El problema, ¿no? Es que si quitas al Santa Tecla y pones, por ejemplo, los esfuerzos de Metapán, Chalate y Limeño, el tema es que ojalá pudieran tener un orden que les permitiera darle continuidad en el tiempo a este esfuerzo que han hecho, porque generalmente son esfuerzos de 1 o 2 torneos y después se cae se todo.
Cuando mucho,
ha pasado con Dragón, pasó con Marte hace poco también, es decir, que son ahí llamaradas de Tusa, como dicen.
Exacto. Bueno, entonces pasamos al último pronóstico, que es Ajax-Tottenham. Van a hablar, ¿quieren seguir hablando del Barcelona o pasamos la página?
No hemos hablado.
No, y pasamos solo medio lo apuntó. Un toquecito fino.
Podría ser.
Bueno, ya vamos a entrar, solo pronosticamos pues el Ajax Tottenham. Rodrigo Arias.
Yo creo que Tottenham va a dar muchísimo más lucha de la que dio en casa y veo 1-1 en el Amsterdam Arena.
Ok, Marcelo Betancur.
1-1, definitivamente. Sí, dramático hasta el final.
Breño. Yo otro 1-0 quizás, fíjate.
1-0.
Sí, aunque 2-0. No, 1-0.
Yo digo que 4-1 gana el Ajax.
Bueno, el fin de semana jugó el Ajax, jugó la final de la Copa de Holanda contra el Willem II. Y le dio un baile tremendo, pero tremendo. El nivel que está mostrando en Champions también lo jugó en la final de Copa. Y bueno, te digo, fue un baño increíble. Un gol de Hunter al que la tocan todos. Es en serio. Si juega así y si juega como en Londres, yo creo que el Tottenham no tiene oportunidad.
Sí, fíjate que para mí el tema del Ajax es de momento. Yo recuerdo haber visto un partido de primera ronda del Ajax. Vi uno bueno y uno malo, igual superó al Bayern Múnich en fase de grupos. Y llegaba para mí a octavos de final como un equipo bueno, parecido al esfuerzo que había hecho el Lyon de repente, ¿verdad? Pero que no parecía que podía llegar. Pero lo que ha hecho en dos meses el Ajax es una cosa. Incluso en Liga, o sea, así como está jugando, ya tendría que haber resuelto el tema de la Liga. Significa que no venía tan bien el Ajax, habían problemas internos, pero lo que ha hecho en los últimos dos meses es una cosa... Para mí es el momento que está viviendo el equipo y quién sabe si sean solo esos dos meses los que tenga este Ajax y...
Sí, porque va a desarmar.
Seguramente lo va a desarmar. Así como desarmaron al Mónaco, que era tan bueno hace un par de 2-3 años, probablemente le pase esto. Al Dortmund también lo desarmaron, el Dortmund de Klopp de hace unos años. Pero, tiene esa chispa que para mí puede... De esos que pueden con todo ahorita.
Fíjate que a mí no sé, yo creo que es mi teoría y he estado siguiendo lo del Ajax y lo que ha pasado hablando, una de las selecciones que a mí me gustan en lo personal siempre. Y creo que ha pasado, no sé, que Holanda quedó fuera de los mundiales, quedó fuera de la Eurocopa y los grandes clubes de Europa dejaron de ver o de volver a ver a ese sector y entonces le permitieron al Ajax trabajar una generación que es muy buena y que ahora está dando ciertos resultados. Yo me gusta cómo juega el Ajax realmente, o sea, es la escuela. Antes quizás no era lo que ahora estamos viendo y era por épocas, pero es cuando tenés buenos jugadores que saben interpretar la idea de juego, tenés equipos como este. Por eso tenés equipos como el del Barcelona. O sea, y ya entrando al tema del Barcelona, yo extraño ese juego del Barcelona porque no me gusta cómo está jugando. A mí me satisface que gana, etcétera, y Messi te hace un gran partido, pero contra el Lyon sufrió en la visita y no fue un juego bonito del Barcelona. Entonces, si lograba pasar la fase, yo creo que la iba a ver muy mal, se la iba a ver a palos con el Ajax si llegaba el Ajax a la final. Yo decía, mejor que no llegue porque va a ser... una muestra de que se han alejado de su filosofía que una vez mantuvieron y que le van a volver a pintar la cara. Se encargó el Liverpool con otro tipo y otro estilo de juego, pero que también le ha dado resultados a Klopp.
Para mí tiene que ver mucho con el tema de querer alejarse del sistema, de la idea, es decir, lo que les ha dado funcionado. Si han contratado jugadores en función de eso, ¿verdad? Otra cosa es que de repente por ahí Valverde no ha logrado ensamblar a un equipo como él hubiera querido, entonces de repente se lanza atrás y hace lo que hicieron contra Manchester United, que era un Barça sin balón, y entonces resulta que tal vez el Barça sí puede jugar sin balón, sí. Y le resultó porque el fútbol es así de tiene ese azar y le funcionó en la ida, pero no les podía funcionar tanto tiempo con equipos tan buenos como los que te enfrentas en la Champions y equipos que te ven venir desde muy lejos. Yo por eso siempre he dicho que para mí Messi es un gran que resuelve en las ligas, porque los equipos de las ligas no logran analizar tanto al Barcelona como quisieran, ¿vea? Tienen tanto que hacer y de repente les toca apenas 3-4 días para preparar el partido contra el Barcelona y no logras desactivarlo del todo y no te puedes estar fijando en el Barcelona siempre.
Exacto.
Pero en Champions...
Es un rival descontado para muchos equipos.
Y además, en Champions, Jürgen Klopp los logra ver de hace un mes. ¿Vea? Y los está analizando y sabe cómo desactivarlo. Y para mí, esa falta de sorpresa y ese querer jugar con el estilo que ellos no quieren es lo que le pasó factura. Y sobre todo que yo, cuando mete el segundo gol Wijnaldum. Y resulta que en esos dos minutos que yo decía, ahorita hay que hacer un cambio en este Barcelona. Exacto. No había nadie en el banquillo que vos digas, este va a cambiar el Barcelona. No había nadie. Y ese no es un plantel digno de un equipo que pretende ser campeón de Europa para mí.
A mí me llamó la atención una portada, la portada del diario Sport de Barcelona. Decían el mayor ridículo de la historia. Lo que a mí me presagia es que va a haber un terremoto en ese plantel. Van a querer echar a todos, no a todos obviamente, pero sí creo que van a echar un buen grupo y van a traer una camada gruesa. No creo de que justamente lo que dice Marcelo.
De hecho, Bartomeu, las declaraciones estaban como nunca lo había escuchado o leído. Realmente.
Sí, la familia del Barcelona. Bueno, ustedes pregúntenle a los amigos suyos que le van al Barcelona cómo amanecieron ahora y no quieren saber nada, quieren enterrar al equipo. El estado de ánimo colectivo mundial, el estado de ánimo mundial del Barcelona es ahora de una depresión. Yo creo que los bares se llenaron para contarse las penas, porque de verdad es tremendo.
Hay una gran decepción y hay una, no es aquella sensación de no, pero puede volver, sino que es una sensación de
apocalipsis.
Ya estuvo, ya estuvo esto.
¿Orestes?
No, mira, lo que pasó ayer fue dos cosas claras, como lo han dicho ustedes. El Liverpool siguió creyendo en su capacidad y lo demostró porque jugó con otros actores pero con la misma intensidad que jugó el partido de ida, que no le salieron las cosas. Al Barcelona le salieron en el partido de ida, pero en la vuelta fue otro equipo. Es decir, yo creo que el mismo Klopp se ha de haber sorprendido del equipo que enfrentó ayer, que no fue el mismo que enfrentó en la ida. Es decir, se encontró con otro equipo. Y ahí es donde concuerdo con Marcelo, la responsabilidad del entrenador. ¿Verdad? Que él creyó que estaba todavía con lo mismo que había pasado el partido anterior. Y este es un partido diferente, aunque eso de que no, el partido dura 180 minutos, son dos partidos diferentes, dos canchas diferentes, etc. Entonces yo creo que ahí es donde le ganó la partida Klopp a Valverde, en la manera de plantear el juego. Porque Klopp estaba en el partido anterior y no era otro entrenador el que estaba ayer en Anfield. Entonces, el equipo, el Liverpool, se encontró un Barcelona muy metido atrás, como dice Marcelo, la verdad, muy metido atrás, y con un planteo en donde, ¿qué? Bajarle revoluciones al partido, los desesperados son nosotros. No, porque el Barcelona, yo creo que el Barcelona no jugó ni el 30% de lo que sabe jugar.
Y le hicieron ese gol, ¿no?
Eso es lo que le digo yo, ese gol de charamusca, como decimos acá, no se lo hacen a un equipo, como dice Marcelo, que pretende ser campeón de la Champions, es decir, era un Barcelona totalmente desconocido.
¿Usted ha visto una jugada así, en un partido así competitivo, que te ganan con una viveza de charamusca, de colonia?
Yo he visto de viveza, digamos, jugadas de arquero, que el arquero corta un centro y pone la pelota en el piso y se la roban. Ajá. Ese es de barrio también, ¿verdad? Que el otro está vivo.
Pero vos, no sé si ven,
pero así,
casi
así,
la
¿no?
mayoría está de espaldas al que va a cobrar el córner.
Casi
para
todos,
mí, después del segundo gol, vos le ves los rostros y es otra vez todos los fantasmas de todas las eliminaciones pasadas. Porque ver rostros no se reclama, sino que es ya rostros de ya la regamos.
De pánico.
Sí, ya de pánico. Y más metidos en ese ambiente que para mí es un ambiente especial.
Nosotros hablamos con Rodrigo del PSG que no ha aprendido a ganar, pues decíamos nosotros. Mm. Pero yo no sé si es que el Barcelona de repente se le ha perdido este gen ganador que tuvo durante 3-4 años con Guardiola, por ejemplo, y no lo ha logrado recuperar. El hecho de ganar eliminatoria sin merecerlo.
Exacto.
Eso no lo ha logrado recuperar todavía. Y también aceptar que, por ejemplo, que Barcelona y Real Madrid, en realidad, ahorita, no tienen a los mejores jugadores del mundo como los tenían hace 2 años. Exacto. Ya están en otras partes.
Exacto. Bueno, dice Hugo que ya nos vamos. Viene la cadena Asder. Gracias por sintonizarnos. Saludos a Cristian y a Sergio para que se recuperen pronto posible.
Saludos también
tenerlos acá en la mesa. Más
saludos a Carlos Moreno. Mandó saludos Carlos Moreno, el gerente de repuestos de Excel.
Bárbaro.
Siempre nos escucha, así es que un saludo, Carlos.
Saludos a todos los que nos sintonizan. Buen provecho, feliz tarde. Disfruten del partido de esta tarde de la Champions y de la Primera División también. Hay dos partidos. Hablamos mañana en el Wiri Wiri. We'll be right back.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.